te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
¿Quién se goza por todo lo que Dios hizo en el 2023? Realmente, o sea, cuando vemos, pues tal vez el video no puede desarrollar todo, ¿verdad? Pero cuando recordamos todo lo que pasó este año y cómo Dios nos fue... Yo creo que algo que el Señor hizo fue que nos fue llevando siempre a más de lo que esperábamos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos planificando la conferencia, pues lo pensamos algo más pequeño y Dios lo hizo más grande de lo que esperábamos. Así hizo también Dios con Misión Sonrisa, y creo que con cada actividad que fuimos desarrollando este año, Dios lo fue haciendo más grande que lo que teníamos en mente, ¿verdad? Y sabemos que Dios se mueve, es su gracia, pero también hoy queremos agradecerle a cada persona, a cada servidor y cada uno de los que creyeron la visión de la iglesia durante el año 2023, que pusieron todo su esfuerzo, todo de sí para hacer esto posible. Así que, ¿por qué, iglesia, no nos damos un aplauso a todos en este lugar? Queremos agradecer a cada servidor, cada líder de comunidad, porque realmente dieron todo de sí para el Señor, y es por eso que también pudimos ver tantas cosas de Dios y disfrutar de ellas en este año. ¿Por qué no rápidamente tomas un momento? Yo sé que ya nos saludamos, pero dile al que está junto a ti: feliz año nuevo. Este 2024 va a ser un año sumamente bendecido, sumamente especial. ¿Cuántos lo creen? Voy a pedir si me pueden ir ayudando, Ever, ¿quién está? Rafa. Y el día de hoy, que es primero de enero, donde hemos dispuesto este tiempo, ¿verdad?, para presentarnos como familia delante del Señor, a entregar de las primeras horas, a presentarnos hoy como una primicia de Él, a traer también nuestras primeras ofrendas al Señor creyendo la visión. Justamente es eso lo que hablamos el día 1 de enero de cada año, ¿verdad? El día de primero de enero hablamos una visión. Que quiero explicar un poco algo, porque como iglesia tenemos una visión general, o sea, como iglesia Rompiendo Fronteras, la cual el Señor nos dio, que es provocar avivamiento y transformación. Quiero que vayas con eso conmigo: provocar avivamiento y transformación. Eso es algo como general, global, que estamos todo el tiempo teniendo en mente lo que hacemos, pero también cada año le pedimos a Dios como una visión particular, específica, algo en lo que Él nos pueda mostrar qué es lo que quiere que nos enfoquemos, trabajemos para seguir avanzando en la visión global de la iglesia y también claramente en la misión con M que Jesús nos dejó, que es hacer discípulos de todas las naciones. Y este año, justamente, aquello que sentimos de parte de Dios, poder trabajar, poder enfocarnos, es esta palabra que tiene que ver con ser fructífero y multiplicarnos. Quiero que puedas decir al que está junto a ti: sé fructífero y multiplícate. Y ahorita vamos a estar desarrollando un poco bíblicamente hacia dónde creemos que Dios nos está moviendo este año. Pero rápidamente, esta palabra de ser fructífero y multiplicarnos fue la primera palabra que Dios le dijo a los hombres. ¿Verdad? Génesis 1 aparece dos veces, una parte aparece en Génesis 1:28 y otra vez aparece un poquito antes. Pero en el libro de Génesis describe que la primera vez que Dios le habla al hombre, dice que los bendijo con estas palabras. Eso fue lo primero que el hombre escuchó de Dios. El Señor les dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Y es bien importante que sea lo primero, porque cuando Dios lo creó, al ser las primeras palabras que da al hombre, está denotando con eso propósito y significado. Es decir, ¿para qué Dios hizo al hombre? O sea, Dios lo hace y lo primero que le dice es una instrucción representando para qué fue hecho el hombre. Y por eso cada uno de nosotros, al escuchar estas palabras, tiene que nuestro espíritu estar reconociendo cuál es el diseño y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque cuando Dios imagina y crea al hombre, la primera palabra que les dice a ellos es: sé fructífero y multiplícate. Y esa es la palabra que Dios nos está trayendo para este 2024, que Él quiere resaltar, remarcar en nosotros, para que la podamos trabajar y creer en ella. Porque toda palabra que viene de Dios es para tomarla, tener fe, pero también caminar en ella. Amén. No es algo que simplemente por sí solo, aunque yo no haga nada por mi cuenta, se cumple, sino que Dios te está mostrando cuál es su voluntad, para que tú alinees tu voluntad personal a lo que Él quiera hacer en tu vida. Y lo que está diciendo el Señor no es algo nuevo, sino es lo primero que les nos dijo. Cuando Dios crea al hombre nuevamente, Él le dice: sé fructífero y multiplícate. Por eso quiero que le digas al que está junto a ti, con fe, como una declaración profética, dile al que está junto a ti: sé fructífero y multiplícate. Porque ¿cuántos creen que este año 2024 vamos a ser fructíferos? Nos vamos a multiplicar grandemente, porque ese es el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros, y para esto fuimos creados. Amén. Cierra tus ojos un momento. Quiero que podamos hoy orar y de manera bien consciente poder como enfocar todo nuestro ser a la voz del Señor, a lo que Dios quiere hablarnos en este día, poder remover todas distracciones. Así que vamos a hoy centrarnos en Jesús, centrarnos en Él. Cierra tus ojos ahí. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí. Yo te pido, Padre, que tú puedas ahora, Dios, alinear todo nuestro ser para enfocarnos única y exclusivamente en ti, Dios. Yo te pido que ahora puedas remover toda distracción, aún todo cansancio natural, Señor Jesús, puedas quitarlo, todo lo que quiera estorbar, que nos perdamos del susurro de tu voz, Señor. Hoy te pedimos, remuévelo, remuévelo, Señor Jesús, y permítenos alinear nuestra visión espiritual, nuestro oído a lo que tú estás hablando. ¿Por qué no levantas tus manos ahí y pídele al Señor que en este primer día Él pueda llenarte, Él pueda llenar tu alma, tu espíritu de su presencia? Espíritu Santo, yo te pido que desde este mismo momento, Dios, tú puedas empezar a llenarnos de tu presencia. Espíritu Santo, despierta, Padre, ahora. Despierta, Padre, ahora nuestros sentidos espirituales. Despierta nuestro espíritu, Señor, para que todo lo que estemos escuchando en este momento no lo recibamos en la carne, no lo recibamos en la mente, sino que nuestro espíritu pueda recibirlo y ser esa tierra fértil donde tu palabra puede dar fruto, Dios. Oro ahora, Padre, que todo lo que quiera robarle revelación a cada persona, todo lo que quiera robar el entendimiento, Dios, de tu semilla, el entendimiento de tu palabra, tú puedas, Padre, removerlo en el nombre de Jesús. Y hablamos, Señor, sobre este lugar, sobre este momento, Dios, cielos abiertos para poder conectarnos plenamente contigo, para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Puedes decir amén conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Muévete, Señor. Me gusta hablar de visión porque visión nos marca hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Una dirección, y nos hace ser eficientes, nos hace ser efectivos en lo que Dios quiere hacer. Hay un libro que escribió hace mucho tiempo Miles Monroe que se llama El Poder de la Visión, que él decía que una persona sin visión es como alguien que está sentado en una bicicleta de spinning. ¿Quién recuerda esa bicicleta de spinning? ¿Quién? No me acuerdo la verdad si era una bicicleta de spinning o un caballito esos de los niños que solamente hacen así, ¿verdad? Pero el punto de ello es que dice que, o sea, tú puedes estar en una bicicleta de spinning y por más esfuerzo que hagas, que sudes, que te canses, terminas en el mismo lugar donde empezaste, ¿verdad? Porque una persona sin visión es una persona que se esfuerza, que camina, que hace tantas cosas, pero nunca llega a ningún lugar porque nunca tenía claro desde el principio el destino. Y puede terminar un año cansado, puede terminar un tiempo derrotado, sintiéndose cuánto hice, pero qué tan poco fruto estoy viendo, porque no tuvo visión desde el principio. Entonces, cuando Dios nos quiere dar una visión, lo que está haciendo es querernos marcar un punto, un destino hacia el cual Él nos quiere dirigir, para que todo esfuerzo siempre vaya apuntando hacia eso. Y siempre entonces podamos ver que hay un fruto que es resultado de caminar en una visión. Me gusta decir que la provisión, di conmigo provisión, significa que es algo en pro de una visión. Qué grande, ¿verdad? O sea, pero el punto es que la provisión de Dios siempre va direccionada hacia una visión. ¿Para qué Dios va a proveer dones, talentos, bendición? ¿Para qué Dios va a proveer estas cosas a algo que no tiene una dirección específica? Pero cuando tenemos visión, Dios da su provisión para que podamos avanzar en la visión que Él nos da. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, Dios quiere que podamos empezar este año teniendo una visión de hacia dónde Él quiere dirigirnos, hacia dónde Él quiere llevarnos, para que todo lo que hagamos a nivel personal como iglesia sea realmente efectivo y eficiente en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a estar hoy compartiendo un poco acerca de esta visión de ser fructíferos y multiplicarnos. Amén. Pero yo siento poder compartir antes algunas palabras que Dios ponía en mi corazón y que yo siento que el Espíritu Santo no me deja avanzar si no las digo. Me saca un poquito de mi zona de confort, pero tengo que ser obediente al Señor. ¿Está bien? Ahora, yo quisiera poder dar palabras a todos en este lugar, pero no voy a decir algo que no sienta que Dios me está poniendo en mi corazón. Y miren, lo que sí quiero decir es que cuando Dios te pone una visión delante y tú dejas atrás tus caballos, tus carrozas, tus barcos para seguir lo que Dios te está diciendo, Dios te mete en una aventura donde Él te lleva mucho más allá de lo que tú puedes imaginarte. ¿Alguien está aquí? Imagínate los primeros discípulos cuando se aparece un hombre y les dice: dejen todo, dejen sus trabajos, dejen sus barcas, dejen lo que tienen y síganme y yo los haré pescadores de hombres. O sea, Jesús les suelta una visión que implicaba que para poder seguir la visión tenía que haber sacrificio de su parte. Pero ellos nunca se esperaron que lo que iba a venir como resultado de haber dicho sí a la visión que Cristo les pone enfrente y sacrificar lo que fuera necesario iba a traer mucho más fruto de lo que ellos pudieran haber hecho al haberse quedado en lo que ellos ya tenían para sí mismos. Hay algo que se suelta en nuestras vidas cuando empezamos a decirle sí a la visión de Dios y empezamos a caminar en pos de ella, aun cuando no lo vemos, ¿verdad? Porque la visión es algo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y me llamaba la atención unas palabras que compartíamos por WhatsApp, por redes sociales, en el que, no me acuerdo exactamente las palabras que Cindy usaba, pero decía algo así como: gracias por creer en nuestra, creo que no decía pequeña visión, sino decía en nuestra visión aún siendo pequeños, algo así decía, ¿verdad? Ahí vamos a buscar después exactamente qué decía esas palabras. Pero para mí siempre es de mucha gratitud, para Cindy es de mucha gratitud poder verlos a cada uno de ustedes, porque si están aquí en esta iglesia es porque han creído la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas, la visión que sentimos que Dios nos está llevando. Y yo sé que si alguien está aquí es porque está creyendo esa visión, y yo pues también quiero darle gracias a cada persona porque han creído en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ha creído en lo que Dios ha puesto en nosotros, aun cuando tal vez somos una iglesia todavía pequeña, en crecimiento. Pero yo decía, la visión no es pequeña, porque creo que tenemos una visión muy grande que a veces nos hace hacer locuras por el Señor, ¿verdad? Pero tal vez viendo físicamente hay cosas que todavía parecen muy pequeñas, y muchos de ustedes que están igual de locos que nosotros entonces están creyendo las cosas que Dios ha dicho, que van a ser cosas grandes, no para nosotros, sino cosas grandes para el Señor, para poder alcanzar más personas y para poder traer transformación también a esta ciudad, nación y muchas naciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos que están aquí por esa visión entonces? Miren, porque nosotros no siempre decimos, si alguien quiere ser parte de esta iglesia, que no sea porque es la que le queda más cerquita, ¿verdad? Que no sea porque es la que está el muchacho, la muchacha que les gusta, sino porque realmente están creyendo una visión y sienten que deben ser parte de ella. Amén. Y cuando tú haces sacrificios por la visión, Dios siempre trae una bendición mayor como nunca uno puede imaginar o puede esperarse. Pero siempre la visión requiere sacrificio. Ya que está junto a ti, siempre la visión requiere sacrificio. Quiero orar. Señor, háblanos y que sean tus palabras en nosotros. Y voy a compartir, como decía, una cosa que yo sentía y apunté aquí. Y es que desde que llegamos sentía como que, o sea, yo sentía que como que el Espíritu Santo estaba hablando tantas cosas que necesitaba concentrar para poder escuchar al Señor. Y yo creo que es algo que todos aquí pueden, van a poder percibir, que Dios está hablando y que te va a hablar personalmente a tu vida. ¿Estás aquí conmigo? O sea, si tú estás atento hoy, Dios va a hablar personalmente a tu vida. Yo quiero decir cosas que Dios me puso ahorita, pero Dios quiere hablarte a ti personalmente. Entonces, Marco y Andrea, ¿dónde están Marco y Andrea? Pónganse de pie, quiero orar por ustedes. ¿Está Andrea ahí? Bueno, ahorita que venga, ahí quédate parado entonces. No, siéntate ahorita, eres. Ever, yo tengo una palabra para ti. Entonces cierra ahí tus ojos, yo quiero orar por tu vida. Y miren, y creo que esto representa un poco lo que estoy hablando, algo que reconozco de la vida de Ever, de la vida de Nancy, Rafa, Alejandro, todos los cholutecos, Denise. Levanten la mano la gente de Choluteca, a ver. Vamos a darle un aplauso a la gente de Choluteca. Que a veces les jalamos mucho las orejas a los de Choluteca, ¿va? Por rancheros, ¿no es cierto? Pero miren, ellos han creído en la visión que Dios ha puesto en esta iglesia y han hecho también sacrificio de su parte de, pues bueno, el hecho de tener que venir a veces los sábados, venir en carretera para estar aquí. Es un sacrificio que muchas veces se hace, ¿verdad? Para poder estar trabajando y creyendo en la visión que Dios nos ha dado también como iglesia. Y miren, y esa gente de Choluteca, no sé por qué es bien talentosa, ¿verdad? ¿Cuántos han podido ver el talento de Ever? Bueno, hoy Alejandro se está estrenando en el bajo, que no sé cómo aprendió a tocar bajo, pero ahí está en el bajo. Y yo sé que en cualquier lugar, por el talento que ellos tienen, cualquier persona querría que fueran parte de su iglesia. Y hay iglesias tal vez más grandes donde ellos podrían estar también, pero ellos han creído que esta es la visión que Dios les puso y han querido ser parte de ella, ¿verdad? Y miren, y hoy Ever tomó una decisión que realmente es un sacrificio, porque teniendo un trabajo bueno, estable, él decidió renunciar. Porque él dijo, ok, yo quiero estar en Tegucigalpa, porque yo siento que es el lugar donde Dios me puso junto con mi esposa, Nancy, que es la esposa, ¿verdad? Para servir al Señor. Y él, bueno, tomando el riesgo, decidió renunciar a ese trabajo este año para venirse y estar acá. Y eso es sacrificio, por creer algo que tal vez no es tan material hoy, pero que ellos están visionando en sus corazones. Amén. Y yo sentía, Ever, algo bien sencillo, decirte que Dios está viendo esos sacrificios también de tu parte. y que no tengas temor que Él va a traer mucho fruto para tu vida. Quiero que puedas levantar tus manos, y si alguien también quiere orar por Él, y oro, Espíritu Santo, que todo sacrificio, Señor, toda siembra, Padre, para su vida, para Nancy, Dios, yo oro, Padre, que este año tú les empieces a mostrar proféticamente los primeros frutos, Dios, de tantas cosas que vas a traer sobre ellos, Señor. Empieza a ver cómo no va a haber que preocuparse por finanzas, Dios. No va a haber que preocuparse por tantas cosas, porque tú los vas a bendecir, tú los vas a hacer fructificar y multiplicar en gran manera, Señor. Padre, porque tú los has llamado a las naciones, a ambos, Dios, y yo oro que tú les vas a abrir puertas, Padre, para poder ministrar tu corazón y para poder, Señor, impartir de lo que tú estás gestando en ellos, Señor, a la vida de muchas personas. Ábreles puertas, Padre, para llevarlos para todas las naciones, Dios, en las cuales ellos van a estar tocando tu corazón, ministrando. Y oro por la vida de Ever, Dios, porque yo sé que tú vas a ser sumamente fructífero, Dios. Y oro, Padre, ahora que todo temor, Señor, que quiera limitar a Dios lo que tú vas a hacer en la vida de él, Señor, todo temor, Padre, todo pensamiento que está hablando contigo, lo que tú has hablado sobre él en los cielos, Señor, oro que se empieza ahora a disipar sobre su vida, y tú hablas, Dios, sobre él claramente, que es lo que tú estás declarando sobre él, Señor. Padre, yo declaro que eres grandemente fructífero, Señor, y que este año traes los primeros frutos, Dios, de tantas cosas que vas a traer a través de su vida. Tú lo levantas, Padre, tú lo levantas, Señor. Y oro por la familia Pérez, Dios. Pérez Herrera es el otro, ¿verdad? Pérez Herrera, Padre, Señor, porque a través de Alejandro, de Ever, aún de los sacrificios que ellos han hecho por ti, Dios, yo oro que tú vas a traer una cosecha para sus padres. Y Padre, hoy bendecimos esta familia. Yo creo que van a cosechar en este tiempo de todo lo que han sembrado por años. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por Marco y Andrea. ¿Dónde está? ¿Ya está Andrea aquí? Bueno, pónganse de pie, Padre. Yo los bendigo, Dios, hoy. Y yo podía sentir el corazón de Dios sobre ustedes, queriéndoles sacar todo el fruto y todo el aceite que está sobre sus vidas. Y por eso yo puedo ver que es como un año que se van a sentir bien retados en muchas cosas, porque yo les va a empezar a exigir tiempo, sacrificio, les va a empezar a exigir, o sea, ni siquiera muchas veces va a ser dejar unas cosas por otras, sino que les va a exigir dar más en todo. Porque yo puedo ver que van a ser muy fructíferos en la iglesia, pero también van a ser muy fructíferos en el trabajo. Y es un tiempo que Dios los va a sacudir, a transformar y preparar la tierra para dar mucho fruto, mucho fruto. Por eso, Padre, yo oro, Dios, que este año tú los sacudas, Padre, hasta sacarles el último fruto que ellos tienen para dar. Yo quiero decirles, hay mucho que Dios quiere sacar de ustedes, y hay una puerta este año que se está abriendo para que puedan caminar en pos de ella, pero tienen que dejarse sacudir por el Señor hasta sacarles el último fruto. Y yo quiero que ahí, ¿quién está ahí cerca? Ahí está Alejandro y Violeta. Quiero que los agarren ahí, y voy a hacer algo chistoso, pero que proféticamente ustedes los puedan sacudir ahí, porque así es como el Señor este año los va a tener y los va a estar sacudiendo, incomodando, hasta que todos los frutos que están sobre ustedes puedan caer delante del Señor y delante de las personas que tienen ahí cerca. Apunté. Saben, el Señor me hablaba, y creo que es algo que es para mucho tiempo, pero cuando llegábamos, ¿sabes?, la iglesia en general en el mundo siempre ha sido como un centro bien fuerte de creación de músicos. De hecho, muchos de los músicos más fuertes, más expertos y profesionales de la industria musical, no solo cristiana, sino la industria musical en general, salen de las iglesias, ¿verdad? Porque fueron formados ahí, fueron entrenados, fueron capacitados. Y el Señor me ponía una palabra en el corazón que Dios quería empezar a usar esta iglesia también. Y sé que todas las iglesias en Honduras, que es parte de lo que Dios quiere hacer, pero yo sé que es algo a largo plazo, pero no sé, Dios me lo ponía, quería compartirlo, que es que Dios quiere empezar a levantar la iglesia como un centro, como un think tank, un hub donde no solamente van a haber músicos que van a empezar a salir de este lugar capacitados, sino que de todas las artes va a empezar a haber como una gestación, como algo que va a empezar a salir de las iglesias. Y yo podía ver como bien claro gente que ni siquiera es cristiana viniendo a recibir clases de danza profesional en medio de la iglesia, y que por medio del talento de muchas artes creativas, personas que se acercaban por el arte a la iglesia iban a ser también empezar a ser tocadas por lo que el Señor en el Espíritu levanta en este lugar. Pero no solamente Dios me hacía sentir arte, sino que yo podía ver también como que Dios quería empezar a levantar gente que pudiera traer pensamiento, ideas sobre Honduras, ideas de filosofía, ideas de desarrollo social, que también nacen de un ambiente provocado por lo que Dios hace en medio de la iglesia. Así que no tengo mucho contexto, pero yo creo que es algo que el Señor va a estar haciendo en este lugar, ¿verdad? La iglesia no solamente es llamada a ser un lugar donde hablamos de la salvación espiritual, sino que Dios quiere que si su presencia está ahí, eso gesta y provoca a los más grandes creativos, pensadores, empresarios, políticos y la gente que Dios quiere también usar para traer su reino a toda la nación y en toda esfera. ¿Y cuántos lo creen? Tengo dos palabras más que quería compartir hoy. ¿Cuánto tiempo tengo? 7. Ariel y Kenya, el Señor me ponía una palabra para usted. Igual si se pueden poner de pie ahí. Y yo lo que sentía era que Dios quiere darles una empresa propia. Y yo podía ver ideas en tu mente, Kenya, que son como ideas de negocios, ideas de empresas que no se han desarrollado, pero que yo siento que Dios va a empezar a trabajar este año a partir de tu vida. Y obviamente los dos como pareja, pero en lo que yo sentía en mi corazón, veía como el cerebro de la creatividad viniendo muy fuerte de parte tuya. Así que yo creo que este es un año en donde Dios va a abrir esas puertas. Así que levante sus manos, quiero orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por la vida de Ariel, Señor, de Kenya, Dios. Y oro, Dios, que tú les vas a poner las formas, los medios y todo lo que ellos necesitan para poder traer a realidad las ideas que tú pongas en el pensamiento de ellos, Dios. Hazles cosechar, Padre, también lo que por muchos años han sembrado, Señor, aún en la misión que su padre ha desarrollado, en tantas misiones que ellos han sembrado, Señor Jesús. Permíteles cosechar en este tiempo, Dios. Y lloro, Padre, que aún todo temor que quiera venir, toda duda y todo estorbo, Señor, tú lo remuevas, porque ellos van a dar fruto, Dios. Ellos van a dar fruto, Señor Jesús. Padre, y bendícelos tan grandemente que ellos puedan dar trabajo a muchas personas, Señor Jesús. Que ellos puedan dar trabajo, alimento, vestimenta, Señor, a muchas personas y puedan seguir bendiciendo la vida de tantos, Padre, a través del fruto de su trabajo y de todo lo que hacen. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y bueno, la última palabra que tenía aquí es para Mario. Quiero orar por ti. Puede ser algo loco, pero ya después tú pesas la palabra, Mario. Entonces, si quieres ponerte de pie, quiero orar por tu vida. Yo sentía que Dios te va a llevar a hacer un doctorado. Y Dios te va a abrir una puerta de estudio a poder desarrollar un doctorado. No sé exactamente en qué área lo vas a hacer, pero después yo podía sentir que tú regresabas y sentía bien fuerte políticas públicas, ¿verdad? No, no estoy diciendo que el doctorado sean políticas públicas, pero veía una aplicación bien fuerte en la cual Dios te quería empezar también a levantar para poder desarrollar políticas públicas para la nación. Y no sé en qué forma o en qué tiempo Él lo va a hacer, pero yo creo que Dios te quiere como inclinar a que creas que es posible, ¿verdad? Y que si se empieza a abrir la puerta, no tengas temor hasta que en algún momento tengas que salir del país, que tengas que ir con tu esposa por un tiempo, porque si es algo que el Señor está abriendo, es porque Él quiere usarlo para tu vida y para que pueda ser de mucha bendición para muchos. Entonces yo creo que puedas ir a levantar tus manos también y quiero orar por tu vida. Padre, gracias, Señor, por la vida de Mario, Dios. Y así oro también representativamente, Dios, por todos aquellos que están pidiendo y aún los que están escribiendo, Señor, en sus peticiones de oración por puertas para estudios, Padre, por puertas para maestrías, puertas para posgrados, para universidad, Señor. Padre, yo oro que tú abres esas puertas, Dios, porque tú quieres traer hijos tuyos capacitados, Señor, y con un corazón lleno de ti, Dios, para poder traer tanta bendición a este país. Y Mario, yo oro por tu vida y oro que tú vas a ser de bendición para este país, que tú vas a traer cambios a este país en la esfera en la que Dios te dé, y Él te va a ser muy fructífero para poder bendecir la vida de muchos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor hoy. Y quiero ahora sí compartir un poco de la palabra que tenemos para este año. Me quedan 7 minutos en el Génesis 1:27 al 28 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dice, vamos a leerlo juntos, es 28, dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así que una vez más, dile que está junto a ti: fuiste diseñado para dar mucho fruto, para ser fructífero, para multiplicarte, porque Dios nos hizo con ese diseño. Rápido, me voy a ir rápido, ¿está bien? Juan 15:8 dice, y este, mira, creo que vamos a leer este pasaje, porque este pasaje dice, vamos a leerlo juntos otra vez. Dice ahí: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mira, esto es para mí, ahí lo dejemos tantito, porque esto para mí es tan importante. Pero quiero que entendamos algo: los frutos que damos no son tanto para nosotros, sino el que más se goza. Y una forma en la que adoramos y damos gloria a nuestro Dios es siendo fructíferos. ¿Qué dice ahí? Dice: mi Padre se glorifica cuando ustedes dan, ¿qué dice? Mucho fruto. Y eso es bien importante, porque no dice un poco de fruto, sino que dice mucho fruto. Porque si tal vez tú fuiste un poco fructífero el año pasado, Dios quiere que este año seas mucho más fructífero. ¿Estás conmigo? Si tal vez pudimos ver 100 personas siendo alcanzadas para Dios, bueno, Dios quiere que este año veamos muchas más personas siendo alcanzadas para Dios. Si este año pudiste, no sé, emprender un negocio y levantar un poco, bueno, Dios quiere que seas mucho más fructífero este año. Y no tanto para que tú seas muy rico, aunque qué bueno si eres muy rico, pero es porque el Padre se glorifica y se goza cuando tú eres muy fructífero. Si este año pudimos alimentar a unos cuantos niños, bueno, este año debemos ser más fructíferos y alimentar a muchos más. ¿Alguien está aquí conmigo? Si tú tuviste un hijo el año pasado, bueno, ten 2 o 3 este año, ¿verdad? Saludos. Quiero que entiendas algo: cuando das mucho fruto, el Padre es glorificado. Pero cuando damos poco fruto, le estamos robando gloria a Dios. ¿Estás ahí? O sea, aquí no es un asunto tanto de ti. Cuando tú dejas de ser fructífero, el que está perdiendo gloria es Dios, porque Dios te diseñó para ser fructífero. Y no queremos robarle al Señor la gloria que Él se merece. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora, nuevamente, tú fuiste diseñado para ser fructífero. O sea, ya dentro de ti ya está. Porque Dios, cuando crea al hombre, lo que le dice es: sé fructífero y multiplícate. Perdón que nuevamente lo vamos a decir, pero otra vez dile que está junto a ti para que no se le olvide la visión: sé fructífero, multiplícate, porque Dios te creó para eso. Amén. Pero la palabra también nos muestra, y Jesús enseñó, que hay cosas que nos impiden dar el fruto que Dios quiere que demos. O sea, porque ya en ti está la capacidad, o sea, ya en ti está la naturaleza de dar fruto y multiplicarte. Pero hay algo que se levanta alrededor de nuestras vidas, que es lo que nos bloquea para poder dar el fruto que Dios espera en nosotros. Y Jesús lo explicó y lo enseñó. De hecho, es una de las parábolas más famosas, que es la parábola del sembrador, donde Dios se muestra a él como alguien que va lanzando semillas, y que dependiendo de la tierra donde cae la semilla es cuánto fruto dio, si es que dio. Y Jesús explica muy bien cuáles son las cosas que nos impiden dar fruto. ¿Quiénes quieren saber cuáles son las cosas que nos impiden dar fruto? Entonces vamos a leer bien rápido esta parábola del sembrador, bueno, la explicación de la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, el 18 al 23. Miren, en todo el año vamos a predicar mucho de los frutos, así que las cosas que ahorita estamos diciendo como bien condensadas y resumidas, las vamos a ir desarrollando más, ¿verdad? Pero Mateo 13, 18 al 23, Jesús dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, dice, y no la entiende, di conmigo, no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Dice el 20: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe como con alegría. Dice, pero como no tiene raíz, di conmigo, no tiene raíz, dice, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, y este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Mira, bien rápido y resumido, Jesús identifica aquí cuatro cosas que nos impiden dar fruto, o el fruto que Dios quiere. La primera de ellas, Él dice, falta de entendimiento. Dice, quien no entendió la palabra, quien tiene un pensamiento incorrecto, eso hace que el enemigo muy fácilmente le pueda robar la semilla y nunca da fruto. ¿Estamos ahí? Pero cuando Dios renueva tu mente y te da entendimiento de lo que Él quiere decir, de sus principios, de sus diseños, eso provoca que nadie te pueda robar lo que Dios está poniendo en tu corazón para que tú puedas dar fruto. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren que Dios este año les siga renovando el entendimiento para que nada les pueda robar la semilla que Él pone en sus corazones? En segundo lugar, Jesús dijo que algo que nos impide dar fruto es la falta de raíces. Y falta de raíces, podríamos dar tantos significados. Un significado de algo que es falto de raíces es superficialidad. Por eso dice que parece al principio que da fruto, pero cuando es probada su vida, se pierde el fruto, porque se vio que era algo muy superficial, era algo por encima. Y yo quiero decirte que este año Dios te quiere sacudir para sacarte de una relación superficial con el Señor, para poder realmente llevarte una relación profunda con Dios, una relación donde tú tengas raíces en Él, de tal manera que nada, ninguna prueba, persecución, ningún problema que puedas pasar en tu vida te pueda sacar de su propósito hasta que des fruto en el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, Dios quiere que puedas echar raíces. Dios quiere que puedas dar raíces en una iglesia. dar raíces en una comunidad, en un área de servicio, y que te plantes en ese lugar hasta dar fruto. Porque una planta que está cambiando de maceta, ¿verdad? No es que alguien aquí sea la maceta, sino que una planta que está cambiando de tierra nunca llega a dar la raíz suficiente para poder dar fruto. Dios quiere que tú puedas decir: ok, Dios, muéstrame dónde quieres que yo me plante, y ahí voy a echar raíces profundas para poder dar mucho fruto en ti. ¿Alguien me sigue? Número 3, Jesús dijo que un impedimento son las preocupaciones de la vida. ¿Quién se preocupó el 2023? Ahora, es imposible no preocuparnos, pero cuando dejamos que la preocupación nos ahogue, es ahí donde se pierde mucho fruto que el Señor quiere hacer en nosotros. Y hay un montón de cosas que nos pueden preocupar, ¿verdad? La salud, la familia, la relación con el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo. Mira, todo eso son preocupaciones que, si no sabemos alinear con el corazón de Dios, nos roban el fruto. Así que este año Dios va a estar trabajando en familias, relaciones, trabajo, todo, porque Dios quiere que nada te robe el fruto que Él tiene para tu vida. Amén. Y el cuarto punto que Jesús dijo es el engaño de las riquezas, que nos roban también el fruto que Dios tiene para nosotros. Mira, Jesús dijo, y probablemente una serie vamos a dar de esto, pero Jesús dijo claramente: no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a Mamón, que es el Dios de las riquezas, pero no se puede servir a los dos. ¿Estamos ahí? O sea, no dice no debes, dijo no se puede. Y muchas veces, sabes que Dios pone cosas que te quiere decir: quiero que hagas esto. Y cuando le respondemos: Dios, pero no tengo el dinero para hacerlo, significa que nuestro Dios no es Jesús, sino que nuestro Dios es Mamón, ese señor de las riquezas. Tal vez alguien dice: ¿por qué dicen Mamón? Pero bueno, en arameo es un dios que adoraban en los tiempos de Jesús sobre las riquezas, ¿verdad? No es devuelve a mi chica ni nada de eso. Solo para explicar que no estoy diciendo malas palabras ni nada de eso en este lugar. Entonces, cuando dejas que ese afán por las riquezas, por lo que falta, por lo otro, consuma tu vida, eso roba el fruto del Señor. Pero cuando confiamos en la provisión de Dios, que dice: no se preocupen, yo me encargo de sus necesidades, podemos descansar en Dios para poder dar fruto. Así que, ¿cuántos este año van a descansar que Dios es su proveedor? Que no es lo que el mundo esté diciendo de las finanzas, no es ninguna circunstancia o tendencia mundial, sino que Dios es el que sigue proveyendo cada una de nuestras necesidades, y podemos confiar y depender de Él para dar fruto. Amén. Ahora, y bueno, la otra parte de la frase dice: multiplíquense. Pero esa está fácil. Génesis 1.29, regresemos a Génesis. Después de que Jesús les dice: sean fructíferos, sometan la tierra y todo eso, el siguiente versículo, el 29, les dice: yo les doy de la tierra toda planta que produce semilla, y todo árbol, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Di conmigo: fruto con semilla. Quiero que entendamos algo. Cuando tú das fruto en Dios, todo fruto tiene una semilla, y esa semilla es lo que produce la multiplicación, ¿verdad? Dios creó en el Edén un ambiente, un entorno. A los árboles les dio tierra, a los peces les dio los mares, y a cada uno le dio la capacidad de poder soltar una semilla en su fruto. Que cuando el fruto entonces suelta la semilla y cae en otra tierra, eso es lo que provoca la multiplicación. Amén. Entonces, la multiplicación es el resultado natural de alguien que está siendo fructífero en Dios. Porque cuando tú empiezas a dar frutos en el Señor, es imposible que la gente que esté alrededor de ti no sea beneficiada o impactada por aquel fruto con semilla que tú estás dando. Estamos ahí. O sea, el fruto que tú das es la semilla para alguien más. Y cuando alguien más recibe de ese fruto que tú estás dando, él puede entonces empezar también a brotar algo de Dios que dé muchos frutos. Por eso, si tú quieres multiplicarte, si tú quieres ver personas a tu alrededor siendo bendecidas, si tú quieres ver personas a tu alrededor alcanzando o acercándose a Jesús, entregando su vida al Señor, necesitas dar frutos. Porque si no tienes frutos, no tienes semilla. ¿Estás conmigo? Y si das mucho fruto, ¿qué significa? Hay mucha semilla para que te multipliques y tu bendición y todo lo que Dios hace en ti no sea de beneficio propio, sino que sea de beneficio para todo aquel que está cerca de tu vida. Amén. La multiplicación es el resultado natural de alguien que da fruto, porque en el fruto está la semilla para la multiplicación. Ok, ahora sí, me voy a ir bien rápido. Para cerrar hoy, voy a compartir 5 diferentes clases de fruto. Me voy a dedicar 10 minutos para cada fruto. No, vamos a ir más bien rápido, ¿verdad? 5 diferentes clases de fruto. Y con cada uno de ellos, aunque hay muchos más en la palabra y vamos a hablar de más a lo largo del año, pero con cada uno de ellos quiero que todos juntos podamos también hacer una proclamación, una oración este día, creyendo que este año vamos a dar mucho fruto. ¿Cuántos lo creen? Entonces ya vimos qué es lo que nos impide dar fruto, y por eso todo este año vamos a estar trabajando en eliminar de nuestras vidas los enemigos del fruto. Amén. O sea, vamos a ver cómo Dios empieza a quitar esa preocupación, ese engaño de las riquezas, todo eso que nos impide, porque hay muchas clases de fruto que Él quiere dar en nosotros. La primera que te quiero compartir, que la Biblia enseña, que probablemente muchos la conocen, es los frutos del Espíritu. ¿Quién quiere dar más fruto del Espíritu este año? Gálatas 5:22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Dice esto que es que un fruto del Espíritu. ¿Cuántos quieren que Dios siga formando en ustedes amor, alegría, paz? ¿Quién hace falta paciencia? Que levante su mano. Paciencia, amabilidad, bondad. ¿A quién le hace falta humildad? Y a quien no levantó la mano le hace falta, así que levanta la mano, ¿verdad? Humildad, dominio propio. Y eso es algo que Dios quiere provocar en ti. Amén. Así que vamos a ponernos bien rápido de pie y juntos vamos a poder hacer una proclamación de este año, creyendo en fe que Dios nos va a permitir este año dar muchos frutos del Espíritu en nuestras vidas. Así que vamos a leer en pantalla juntos ahí la primera proclama de esta noche, y quiero que la de tres podamos hoy juntos hacer esta declaración. Dice aquí: este año, vamos a hacerlo todos juntos, 1, 2, 3, di conmigo: este año voy a dar mucho fruto, viendo una transformación mayor en mi persona, como nunca la había visto, a través de la obra del Espíritu Santo. Di conmigo: amén. Amén. ¿Cuántos van a ver hoy más, este año más del Señor, dando amabilidad, paz, paciencia, cambiándonos el carácter, cambiándonos todas aquellas cosas que Él quiere hacer en nosotros? ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, quédate de pie ahí para que no andes sentándote y parándote. Número 2, dice la palabra también: frutos de arrepentimiento. Di conmigo: frutos de arrepentimiento. En Lucas 3:8, Juan el Bautista empieza a decir: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Verdad? A veces podemos tener una vida que supuestamente está entregada al Señor, pero el Señor dice: a ver, ok, que no sean palabras. ¿Dónde están los frutos que demuestran ese arrepentimiento? Y yo creo que eso tiene que ver en dos sentidos. Uno de ellos es que aquellas cosas en nuestra vida que todavía no hemos rendido al Señor, Dios es en lo que está llamando a poder entregárselas como un fruto de arrepentimiento genuino, como algo que verdaderamente decimos: Señor, no solamente estoy aquí de palabras, estoy verdaderamente arrepentido y quiero entregar esta área de mi vida para ti. Pero también fruto de arrepentimiento significa que muchas personas este año van a arrepentirse para entregar sus vidas al Señor, y vamos a poder ver una cosecha de almas en este año, de las cuales muchos van a rendir su vida a Jesús, muchas personas van a ser alcanzadas, muchas personas van a poder entregar por primera vez su vida delante del Señor. ¿Y cuántos lo creen de eso? ¿verdad? Y si tú estás dando fruto, es porque tú entonces vas a ser la semilla también para que personas crean en Cristo, para que personas se arrepientan y puedan dar ese primer fruto de arrepentimiento y entregar su vida al Señor. Por eso yo creo que si en 2023 vimos personas siendo alcanzadas por Cristo, 2024 vamos a ver muchas más personas siendo alcanzadas por el Señor, rindiendo su vida al Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Vamos a aclarar esta siguiente proclama y quiero que podamos leerla juntos también. Dice aquí, vamos a leerla a cuenta de tres. Una, dos, tres. Dice: este año veremos una gran cosecha de personas arrepintiéndose y entregando su vida a Jesús. Otra vez quiero que podamos decirlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Dice: este año veremos una gran cosecha de personas arrepintiéndose y entregando su vida a Jesús. No sé, pero siento que necesitamos más fe para esto. Quiero que puedas decirlo con fe, pensando en tu familia, pensando en tus amigos, pensando en las personas que Dios ha puesto alrededor de ti. Vamos a decirlo así, con fe, y pudiendo ver a esas personas que van a recibir semilla del fruto que tú des este año. Quiero que puedas leerlo nuevamente conmigo a la de tres. Una, dos, tres. Di conmigo: este año veremos una gran cosecha de personas arrepintiéndose y entregando su vida a Jesús. ¿Cuántos lo creen y pueden dar un aplauso al Señor? Número tres, este año vamos a dar fruto de alabanza. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y yo creo que es un año para adorar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Así que vamos a también leer todos juntos la siguiente proclama. Dice aquí, vamos a leerlo también. La cuenta de tres. Una, dos, tres. Este año daremos al Señor el fruto de nuestros labios y corazón, ofreciéndole una adoración extravagante todos los días. Y cuántos pueden hoy con su boca ahí alabar al nombre del Señor Jesús y levantar sus manos en adoración a Él. Número cuatro, frutos de familia y trabajo. Frutos de familia y trabajo. Me encanta cómo la Biblia conecta las dos cosas. Salmo 128 dice, vamos a leer ese pasaje también. Salmo 128 dice: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Dice: gozarás del fruto de tu trabajo. ¿Cuántos quieren gozar del fruto de su trabajo este año? Ahora, y gozar, ¿verdad? Porque trabajar para pagar las cuentas nada más no es gozar del fruto de tu trabajo, solamente es que lo goce otro. Pero Dios quiere que puedas gozar el fruto de tu trabajo. Dice ahí: qué feliz y próspero serás. Y lo conecta con la familia también. Dice: tu esposa, vamos, si estás con tu esposa, díselo ahí, ¿verdad? No suena tan romántico, pero tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Dile a tu esposa: eres una vid fructífera. Y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Y dice: esa es la bendición del Señor para los que le temen. ¿Cuántos lo creen? Vamos a hacer la siguiente proclamación. Vamos a leer nuevamente juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Dice: este año veremos al Señor bendiciendo el fruto de nuestro trabajo, llenando nuestro hogar de gozo y prosperidad. También veremos al Señor bendiciendo cada miembro de la familia, esposos, esposas e hijos. Ay, ¿qué pasó? Faltó, ¿ah? Vamos a leerlo otra vez, ¿está bien? La cuenta de tres. Una, dos, tres. Este año veremos al Señor bendiciendo el fruto de nuestro trabajo, llenando nuestro hogar de gozo y prosperidad. Y también veremos al Señor bendiciendo cada miembro de la familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a dar un aplauso a Jesús. Y número 5, Juan 15, Jesús habla tanto del fruto aquí, pero quiero centrarme en una pequeña parte que él dice. Y él dice en este pasaje, Jesús está diciendo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cuánto creen que es un año de permanecer en Dios? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pidan lo que quieran y se les concederá, porque mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y mira, Jesús nos está mostrando aquí un fruto que es oraciones contestadas. Él dice: si ustedes permanecen en mí, si permanecen mis palabras en ustedes, van a empezar a ver más oraciones contestadas. Y cada oración contestada es un fruto por el cual nosotros nos gozamos, pero el Señor también se glorifica cada vez que una oración es contestada. Y por eso creemos que este también es un año donde veremos frutos de oraciones contestadas, donde veremos sanidades, milagros, personas siendo libres. Y es por eso también que en fe hoy estamos presentando nuestras peticiones delante de Dios, porque creemos que si oramos con fe y creyendo que Él escucha, Él responde la oración. Así que si vimos muchas oraciones siendo contestadas en el 2023, yo tengo la fe de que este año veremos aún más. ¿Alguien tiene fe para eso? Vamos a leer juntos la siguiente proclama, la última proclama que tendremos el día de hoy. Quiero que lo puedas leer con mucha fe. Y a la cuenta de tres vamos a declararlo juntos como iglesia. 1, 2, 3 y conmigo. Este año veremos un incremento de oraciones contestadas, aún de aquellas que son imposibles para los hombres. Veremos milagros, sanidades, liberaciones y prodigios, porque el Padre se glorifica cuando damos mucho fruto. ¿Alguien puede decir amén y darle un aplauso al Señor hoy?